Aprendimos hace dos semanas atrás que el mundo no entiende la cruz, no entiende nuestro mensaje. Podés predicarle el evangelio a alguien mil veces y quizás no entienden el mensaje. Conozco personas que predican el evangelio, dicen, ah, vos lo que necesitás es esto, pero no lo entienden y lo repiten. Y quizás entienden todo, o quizás pueden decir todo lo que requiere el evangelio y cómo ser salvo, pero no lo entienden al punto de que lo hacen parte de su vida. Y aprendimos las últimas dos semanas, aprendimos que no aprenden porque está oculto, es un misterio para el mundo. Sin embargo, Dios predeterminó, desde antes de la fundación de los siglos, predeterminó que vos y yo entendiéramos por medio de la obra del Espíritu Santo que nos reveló el misterio, que podamos entender el Evangelio. Y el Espíritu Santo nos reveló el misterio para que nosotros podamos creer en el Evangelio y ser salvos. Otra vez Dios, o Pablo acá está marcando que el Evangelio no es por si vos decidís o no, es Dios que hace la obra, te eligió antes de la fundación del mundo para que el Espíritu Santo te revele la verdad, les reveló la verdad, o les revela la verdad a ustedes y a mí, y fuimos salvos. Dios decidió eso antes de la fundación del mundo, pero lo hizo por medio de revelarnos la verdad, el misterio de Cristo por el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros cuando predicamos el Evangelio, no predicamos el Evangelio para convencer a personas de ser salvos. Predicamos el Evangelio y no tenemos que usar palabras elocuentes. No tenemos que confundirlos o llevarlos a engañarlos para que crean. Hay muchas iglesias hoy que todas las semanas hay cientos de personas que conocen a Cristo como su Salvador, pero su iglesia sigue siendo una iglesia de 15 personas, ¿no? Pero todas las semanas cientos de personas porque los engañan o les dicen, ¿querés ir al cielo? Levanta tu mano. Amén, sos salvo. Pero Pablo dice acá, nosotros predicamos el Evangelio como está en la palabra de Dios y Dios va a revelar la verdad en el corazón de esa persona, va a penetrar, va a mostrarle el misterio, lo oculto, y Dios, por medio del Espíritu Santo, les va a revelar la verdad. Entonces tu deber y mi deber es de predicar el Evangelio y orar que el Espíritu Santo obre en su corazón, que el Espíritu Santo les revele la verdad para que conozcan a Cristo. Hoy seguimos con la misma idea del Espíritu Santo revelador, terminando ya esta parte, realmente no terminando porque no hay capítulos y versículos en la Biblia cuando se escribió originalmente. No es que Pablo dice voy a escribir mi carta a Corintios y ahora vayan al capítulo 2 versículo 14, no, eso fue agregado muchos siglos después. Pero realmente va a entrar a otro tema, terminando lo de la revelación del Espíritu Santo, ahora va a entrar a la actitud realmente de los corintios. Y vamos a estar mirando eso especialmente la semana que viene. Pero titulé este mensaje, el hombre natural versus el hombre espiritual, ¿no? Él va a ser un contraste, va a marcar el hombre natural y el hombre espiritual, que es lo que viene haciendo ya en los últimos dos capítulos. Dice así, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a comenzar acá en el versículo 14 y empieza Pablo hablando del hombre natural. Ahora ya sabemos que el hombre natural, y vamos a ver qué es el hombre natural en un momento, pero el hombre natural es el hombre que no entiende el misterio de Dios, no entiende lo oculto de Dios. Es una persona no salva, eso es lo que quiere decir el hombre natural. No es que comía fruta toda la vida, ¿no es cierto? Ah, qué natural que come, tomo jugo dietético. No, era el hombre que no conoce a Cristo, es un hombre común y corriente que no entiende el misterio, no entiende lo oculto, no entiende las cosas de Dios. Y Pablo ya viene hablando de ellos, especialmente en el capítulo 2, ya viene mencionando que No hay forma de que el hombre natural entienda las cosas de Dios. Obvio que es locura, pero no las va a entender porque necesita que el Espíritu Santo les revele la verdad. Pero empieza acá, y estaba hablando la semana pasada del Espíritu Santo, cómo obró nuestro corazón para que entendamos lo que Dios dice, porque el Espíritu Santo entiende la mente de Dios, escudriña todo y nos hace conocer a nosotros la mente de Dios. Nos hace conocer las cosas de Dios. Y después empieza en el capítulo 14 y dice, pero, porque es un contraste total, el creyente, que es el hombre espiritual, el creyente ya conoce a Dios, entiende las cosas de Dios porque el Espíritu Santo se lo reveló. Pero el hombre natural no tiene idea. Dice ahí, no dice en esas palabras, pero dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, la palabra percibe ahí, realmente el verbo que es usado en el griego, es el verbo que significa recibir o aceptar. Entonces, percibe quiere decir no entiende, pero realmente es aún más, dice, no recibe, no acepta las cosas de Dios. Hay implícito en ese pasaje, está la idea de que no solamente no entiende las cosas de Dios, porque es oculto o un misterio, sino que las rechaza. Rechaza las cosas de Dios. Juan 3, 10 y 11 dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay personas buscando a Dios. Puedo decir, bueno, pero están interesados en diferentes cosas de la palabra de Dios. Puede ser que Dios ya esté obrando, pero Dios es el que tiene que empezar eso. No hay un hombre que dice, yo quiero encontrar a Dios por mi cuenta, sin que Dios ya obre en su corazón. No hay nadie, sino que el hombre natural, el hombre sin Cristo, ¿qué hace? Rechaza las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios. Y quizás les ha pasado en algún momento que invitaron a algún amigo o algo a una reunión, ¿no? O a un asado de hombres, que a veces los asados son muy lindos y pasamos mucho tiempo, y después viene el mensaje y el amigo está así. Es muy largo, predica el pastor, ¿no? Siempre es eso. Se va como muy lindo todo, pero muy largo el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Puede ser el mejor mensaje que predicó el pastor en su vida, ¿no es cierto? Un gran mensaje. Vos te fuiste lleno de bendición porque realmente fue un gran mensaje. Y tu amigo, aburridísimo, ¿no? No termina más. Miraba el reloj, ahora mira el celular, ¿no? ¿Por qué? Porque rechaza las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios, no tiene sentido. Pensaba en cuando me casé en el 2004, nos casamos en la iglesia e invité a mis amigos de hockey al casamiento. Bueno, ellos vinieron pensando en un casamiento del mundo, ¿no es cierto? Y vinieron y tuvimos la ceremonia, todo muy lindo, y después tuvimos la fiesta. Y la fiesta, ¿no? Estábamos ahí, comimos y pasamos tiempo charlando. Ellos estaban así, parados contra la pared, como estos son todos raros, ¿no? ¿Por qué? Y es más, me dijeron, un poco raro la fiesta. Bueno, ¿por qué? Porque ellos no entendían por qué éramos diferentes, ¿no es cierto? Está bien, no hablamos, sí hablamos de las cosas de Dios en la ceremonia, pero no hablamos de las cosas de Dios después en la fiesta, pero estaban perdidos, no entendían por qué. Porque no entendían, piensan, somos diferentes. ¿Por qué? Porque rechazan las cosas de Dios. No quieren saber nada con lo de Dios, quieren seguir en su pecado. Quieren seguir haciendo lo que ellos están haciendo. Y Pablo dice, realmente redondeando toda esta idea, el hombre natural va a rechazar las cosas del Espíritu de Dios. Es normal, es lo que hace. Es lo que debemos esperar que sea así. Porque es así. No esperar con unas ganas de, ah, qué bueno. Es normal que ellos rechacen las cosas de Dios. Segunda cosa que vemos en este mismo hombre natural, dice, ¿por qué? La próxima frase, porque para él son tontos, locura, son pavadas, una pérdida de tiempo. Otra vez hablo de mis amigos, los invito a veces, ¿viste? El otro día estábamos jugando, estábamos por jugar y estaba Marcos ahí, ¿no? Y alguien dijo, ah, bueno, yo voy a ir a la iglesia de Andrés, porque vivo en el centro y queda más cerca a mi iglesia. Y empezaron a dividirse. Bueno, yo vivo más cerca al de Marco, así que voy a estar con el de Marco. Hicieron un re lío. Le digo, bueno, te espero el sábado a las 10, 10 y media. No, sábado a las 10 y media, no. Eso, estás loco para levantarte, para ir a una reunión. ¿Por qué? Quizá algunos de ustedes también piensan, es muy temprano, ¿no? Vayan a Torcuato, que es más temprano todavía. Pero el mundo piensa, qué locura levantarte temprano un domingo para ir a escuchar de la palabra de Dios, para ir a tener comunión con otros hermanos, cuando Dios es lo que nos manda. Pero piensa, qué locura, porque no tiene sentido eso. Yo, está bien, yo creo en Dios, pero no va a cambiar mi vida, yo estoy bien. Y es más, piensan que estamos perdiendo nuestro tiempo, no entienden el mensaje de Dios, que es lo que miramos antes en el capítulo 1, pero es locura para el mundo. Es una pavada, no tiene sentido, porque no lo entienden. Porque para él son locura, versículo 14, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No entiende el Evangelio. Ya dije esto, pero si compartiste el Evangelio con alguien, quizás estaban ahí y dicen, vos le explicaste todo el Evangelio y decís, ¿querés creer? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que querés creer? Que Dios me va a dar un trabajo. Una vez había, me acuerdo, creo que tenía 20 años, vine de la facultad y había una gran conferencia que hicieron ahí en Torcuato y predicaron el Evangelio muy claramente y personas pasaron de todas las iglesias al punto de que todos los más grandes que iban a ayudarles a abrirle la Biblia y enseñarles, viste, mostrarles qué decisión tomar, llegó a mí porque era como el más jovencito, pero ya no había más nadie. Entonces pasé y hablé con esta señora que era de Villa de Mayo. Ahora no va más, pero era de Villa de Mayo. Y la decisión era por el Evangelio, ¿no? Y le digo, ¿y qué creíste? Y yo no sé, yo pasé porque realmente estoy orando que Dios me dé un trabajo. Ah, qué bueno. ¿Y conoces a Cristo como tu Salvador? No, no tengo idea de qué me estás hablando. ¿Por qué? Pues no lo puede entender. Está ahí sentada, no sé cuánto tiempo prestó atención, pero no entiende el mundo, el hombre natural, no comprende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es oculto, es misterio. Y miramos hace unas semanas, Dios tiene que hacer la obra en su corazón por medio del Espíritu Santo para que entiendan la verdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Compartimos el Evangelio, no tratamos de convencerle, compartimos el Evangelio y oramos que el Espíritu Santo le revele la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro deber es compartir el Evangelio, nada más. Dios es el que obra en el corazón para salvarle. No queremos convencidos, queremos convertidos, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios hizo en nuestra vida antes. Pero el hombre natural no puede entender el Evangelio, no lo entiende. Puede decirte todos los detalles del Evangelio, pero no entiende cómo poder ser salvo. Y dice, ¿por qué, Pablo? Dice, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. La palabra acá, discernir, realmente es la habilidad de tomar una decisión sabia, experimentada, y la idea es de un juez que mira todos los detalles de un caso y discierne, estudia todo lo que está pasando y toma la decisión correcta al final, basado en lo que estudió. Ahora, en este caso, el hombre mira la evidencia de la vida de Cristo, mira todo lo que hizo, mira el Evangelio, lo mira, lo estudia, lo ve, porque hay muchas personas liberales que estudian la palabra de Dios y no lo entienden. ¿Por qué? Porque se han de discernir, de entender realmente, de estudiar espiritualmente. Es la idea de, es una palabra que significa traducir. El Espíritu Santo te traduce para que vos entiendas, ¿no? Para el resto de las personas es chino básico o chino avanzado, cualquier clase de chino, porque es muy difícil de entender. Entonces el hombre natural no puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo puede discernir una persona espiritual. Un pasaje que conocemos bien, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: y Él os dio vida a vosotros, está hablando de Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántas personas muertas hablan con las personas vivas? Y no estoy hablando de los fantasmas, ¿no? La persona se murió ahí, vos vas a un velorio y estás ahí llorando y triste y ayudando a la familia o lo que sea, ¿qué pasa? Y de repente el muerto se levanta y empieza a hablar. Primero salimos todos corriendo, ¿no es cierto? Vamos a estar choqueados. Pero el muerto no va a levantarse porque está muerto. Y Pablo dice en Efesios, y es la idea que tiene acá, el hombre natural está muerto. Y hay muchas personas que quieren convencer, escúchame, te estoy hablando del Evangelio, tomá la decisión, así ya vivís. Y está muerto. Muerto totalmente. Y ningún muerto que yo sepa, ¿no?, menos Cristo, volvió de la muerte por su propia fuerza, por su propio poder. Pero por su propio poder. No hay nadie. Los muertos no resucitan, están muertos, no pueden entender las cosas de los vivos porque están muertos. Y Pablo dice acá, en la misma idea, dice, no puede entender las cosas de Dios, ¿por qué? Porque está, no puede entender, discernir, captar, traducir las cosas de Dios espiritualmente, porque no lo entiende, no lo puede discernir. Y vos y yo no podíamos discernirlo tampoco si no fuera por el Espíritu Santo que nos reveló la verdad a nosotros. ¿Y cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo, que es lo que miramos hace unas semanas atrás. Estaba estudiando esto y me crucé con una ilustración sobre este pasaje. Carlos Simeón escribió esto, ilustró esta verdad de esta manera. No sé si saben quién es, pero no importa. Pero él dice, es como tener un sello legal en una mano y cera en la otra mano, ¿no? Y tenés el sello legal del sea lo que sea, y eso representa el sello representa el Evangelio, y la cera representa el corazón del hombre. Ahora, si la cera está duro, vos podés agarrar el sello que quieras, y si lo ponés sobre la cera, ¿qué pasa? Nada, no cambia nada la cera. Es más, terminás tirando la cera porque no sirve de nada. ¿Qué hay que hacer para que el sello pueda estar, no sé qué es la palabra, pero penetre la cera? Hay que calentarlo, ¿no es cierto? Sin calentarlo, realmente no sirve de nada la cera en sí para ponerle el sello. Entonces la ilustración que da él es que el Espíritu Santo, el corazón es la cera y el Espíritu Santo es el que ablanda, calienta la cera, el corazón, para que Dios pueda poner su sello, que es el Evangelio. Y hace eso, y aunque si el corazón está duro, que es el hombre, que no va a entender nunca, pones el sello todo lo que quieras y no va a ser ni una marca. No lo van a entender, pero si el Espíritu Santo empieza a derretir el corazón, a preparar el corazón, viene el Evangelio y marca el sello, que va a ser permanente, ¿no es cierto? Es una ilustración, realmente Pablo nos da ilustraciones más grandes en la palabra de Dios, con muerto o vivo, pero la idea es que no entiende, rechaza las cosas de Dios, es locura y no las puede entender si no es por el Espíritu Santo que le revela la verdad del Evangelio. Cuando vos y yo fuimos salvos, no dependía de nosotros. El Espíritu Santo nos reveló la verdad para que podamos creer. Pero no fuiste vos, no fui yo. Fue Dios que dijo, antes de la fundación del mundo predeterminó que Andrés iba a ser salvo, y lo predeterminó y sabía cómo iba a ser, y orquestó, o sea, manejó todo para que yo pudiera entender la verdad que Dios me reveló por medio del Espíritu Santo y ponga mi confianza en Cristo. Dios hizo la obra. Y es por eso que hoy puedo ser o soy salvo. Pero el hombre natural va a seguir en la oscuridad, va a seguir en el misterio, pero Dios no nos dice, bueno, no importa, ellos nos dice, evangelizá, compartí el Evangelio y orá por esa persona, porque ¿qué necesita? Necesita el Evangelio, pero necesita que el Espíritu Santo le revele la verdad a su corazón para que pueda creer. Entonces compartimos el Evangelio y oramos que Dios obre en su corazón. ¿Significa que no le comparto otra vez? No, compartirle todos los días si querés. Te voy a compartir y compartir y compartir hasta que el Espíritu Santo obre. No hasta que lo convenzamos, ¿no? Hasta que vos no me digas que crees, voy a seguir, ¿no? Hay muchas personas que es así. Debemos comunicar el Evangelio, pero el hombre natural rechaza las cosas de Dios. No quiere saber nada con Dios. Está lejos de Dios. No entiende las cosas de Dios. Y Pablo va a volver ahora en el versículo 15, entonces es el hombre natural. Y ahora va a hablar del hombre espiritual. Dice, en cambio, El hombre natural no entiende nada. Sin embargo, en cambio, el hombre espiritual, dice ahí, el espiritual, juzga todas las cosas. Ahora, voy a hacer referencia a esto la semana que viene, pero hay muchos que usan el versículo 15, 16 y después el capítulo 3 en adelante para decir que hay creyentes normales y creyentes espirituales, ¿no? Y usan este pasaje, y es incorrecto la forma que lo usan. ¿Por qué? Porque lo sacan de contexto. El contexto no está hablando entre un creyente maduro e inmaduro, un creyente carnal y un creyente espiritual. Ah, pero mirá, pastor, en el capítulo 3 va a hablar del creyente carnal. Sí, vamos a hablar de eso la semana que viene, pero hoy vamos a hablar solamente del 15 y 16. No está hablando de que hay un cristiano espiritual a diferencia de un cristiano que no es espiritual. No está hablando eso. ¿Por qué? Porque el contexto, cuando miramos la carta, el propósito de Pablo, el tema principal de Pablo, ¿cuál es? Es marcar la diferencia entre el mundo y el creyente, entre el inconverso y el creyente. No está haciendo una no está diciendo, ah, bueno, los del mundo son así y después los creyentes tenemos los maduros, los espirituales y los inmaduros carnales. No. Está haciendo solamente una comparación entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre sin Cristo, el hombre con Cristo. Es esa la diferencia. Pero hay personas, y hay realmente los fundamentos principales de muchas de las religiones hoy, y vamos a hablar un poco la semana que viene, usan estos versículos para armar todo su sistema de creencia en su iglesia, de si vos sos el maduro o no, y no está hablando de eso en ninguna manera en este pasaje. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el contexto. Si alguna vez tomás hermenéutica, que es la forma de estudiar la palabra de Dios, la palabra que más nos dijeron es contexto. Porque el contexto te va a decir lo que significa. No podemos agregar cosas a la Biblia. Tiene un propósito cada versículo y tiene una idea Pablo que está compartiendo. Bien, listo. Versículo 15. La semana que viene vamos a mirar un poco más lo que les estoy hablando. Dice, en cambio, el hombre espiritual, el hombre que conoce a Cristo como su Salvador, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y quizás alguno dice, sí, yo conozco eso, que juzgan todo. ¿Eh? Me vestí así y me vienen a juzgar, ¿podés creer? Y dice, pero yo soy un espiritual, por eso vengo a juzgarte, puedo juzgar en todas las cosas. No saquemos eso de contexto tampoco. Realmente, el propósito acá, lo que juzga, ¿en cuanto a qué? El hombre espiritual, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre espiritual, ¿qué es lo que entiende? ¿Entiende el Evangelio? ¿No? ¿Tiene la mente de Cristo? Bueno, vamos a ver eso en un segundo, pero ¿entiende el Evangelio? Entonces, acá no estamos hablando que el hombre espiritual ahora puede juzgar a todos de la manera que quiere. No es lo que está diciendo. Algunos creyentes se tomaron esto de corazón. Su versículo lema, ¿no? Voy a juzgar a todos y nadie me puede decir nada. No está hablando de juzgarlo de ninguna manera, está diciendo el hombre espiritual entiende el Evangelio, entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y ahora que lo entiende, puede juzgar todas las cosas. ¿Qué significa? La idea es que yo puedo ver el mundo y puedo ver al maligno y cómo moldea todo el mundo y puedo ver que aún en todo eso, Dios obra con su salvación, porque obró en mi corazón y obra en los corazones de muchas personas, y puedo juzgar eso y entender todo eso porque Dios me lo dice en su palabra, porque entiendo el Evangelio y entiendo cómo Dios obra. Ahora, el inconverso, el hombre natural, él mira el mundo, él no ve el sistema de Satanás, él no ve algo malo, dice, bueno, algunos tratan, algunos no, pero bueno. Para eso está el juicio, ¿no? Hay que llevarlos a juicio y mandarlos a la cárcel y todo va a estar bien. Y aunque no está muy bien, igual, no meten a Dios en ningún lado de eso. No entienden las cosas de Dios porque no tienen sentido, están lejos. Pero Pablo viene con un tema y dice, el espiritual puede entender todo eso. Nosotros miramos el mundo, vemos el pecado y en vez de decir todo es una porquería, decimos necesitan de Cristo. No, porque esa es la solución. El mundo dice, mira, todo es una porquería, y es una porquería. Porque no ven a Cristo. No pueden juzgar todas las cosas. Pero el creyente, sí. El creyente puede entender algo que el inconverso no entiende. Que Dios está obrando. Y Dios está salvando almas. Y aunque el mundo está lleno de pecado, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvarle de su pecado. Y necesitan escuchar el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, porque ese es el contexto, el tema del pasaje. Juzga todas las cosas que se tratan del Evangelio, las cosas de Dios, porque ahora las entiende. No significa que tenés todo el entendimiento de la Biblia, pero entendiste el Evangelio y te cambió porque estás vivo espiritualmente. Y ahora podés juzgar las cosas. Versículo 15 al final. Pero Él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? El hombre natural... ¿Qué dice en el versículo 18? Las cosas, el mensaje de la cruz es locura, una pérdida de tiempo. ¡Qué tonto! Realmente, qué lindo que sos un creyente. No es para mí, porque eso es una pérdida de tiempo. Y nos juzgan a los creyentes y dicen, realmente no tiene sentido lo que vos estás haciendo. No tiene sentido, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué gastás tu tiempo ahí? ¿Y nosotros qué decimos? No les decimos, pero ¿qué pensamos? Vos no lo entendés. No lo vas a entender si Dios no te lo revela. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, yo tengo todo el panorama porque Dios me salvó y entiendo cómo funciona Dios. Y puedo entender eso. El inconverso no lo entiende. Entonces, el inconverso trata de juzgar mis actos, mis acciones, mis obras, mi forma de venir a la iglesia misma, y lo juzga de acuerdo a su pensamiento. Y él no tiene la capacidad para juzgarme. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si fuera por la capacidad, Pablo dice, tantas personas lo juzgaron como qué pérdida de tiempo. A uno le dijo, tus creencias te han vuelto loco, ¿no? Muy lindo, Pablo, pero te volviste loco con lo que estás creyendo. Y Pablo dice, no me volví loco, y le predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo no puede juzgarnos, no puede entender todo lo que estamos viviendo ahora que nosotros somos salvos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El hombre espiritual entiende las cosas de Dios porque el Espíritu Santo se lo reveló, y ahora él entiende el panorama del mundo porque necesitan de Cristo. Versículo 16. Dice así. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Realmente usa algunas palabras de Isaías 40:13, Pablo, acá en esto, pero dice, ¿quién va a instruir al Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? Y la respuesta, realmente no la pone ahí, pero la respuesta es nadie, ¿no? Nadie puede instruir al Señor. El tema acá principal es que las filosofías del mundo habían entrado a la iglesia para decirle a Dios cómo debía ser, ¿no es cierto? Y algunos de los creyentes y no creyentes que estaban en la iglesia de Corinto estaban diciendo, estas filosofías deben gobernar cómo nosotros nos movemos en la iglesia, cómo nosotros estudiamos la Biblia. Y Pablo dice, ¿quién tiene la mente de Cristo? Esta gente del mundo que tiene sus filosofías, ellos tienen la mente de Cristo, que ahora van a venir y enseñarle a Dios cómo debe ser. Y el mundo dice, sí, la verdad que si tuviera 5 minutos, le voy a instruir a Dios. Hay personas que han dicho eso, quizás lo han visto en la tele, que ojalá Dios se sentara conmigo por 5 minutos y le voy a enseñar algunas cosas de cómo se hace todo, ¿no? Y tienen eso en su mente. Pero la realidad es, ¿quién le va a enseñar a Dios? Y la respuesta es nadie. Porque no entienden a Dios, no tienen la mente de Dios, no tienen la capacidad de entender, de discernir, de ver cómo Dios opera. Pero Pablo dice ahí, pero vos y yo, la iglesia de Corinto, ¿qué tenían? La mente de Cristo. Y está hablando lo mismo que en el versículo 15. El hombre espiritual entiende las cosas de Dios. Pensamos diferente al mundo. Y si no pensás diferente al mundo, necesitas acomodar tus pensamientos a la palabra de Dios. Y fuera del mundo. Y eso es lo que Pablo va a hablar del cristiano carnal en el capítulo 3. Y vamos a ver eso más la semana que viene. No me quiero adelantar porque es muy interesante el de la semana que viene. Y uno de los pasajes peores usados en toda la historia, capítulo 3. Pero eso es para la semana que viene. Pero Pablo dice acá, nosotros tenemos la mente de Cristo, no para enseñarle a Dios, nosotros entendemos a Dios, y el mundo cuando nos enfrenta, vos le decís, pero vos estás enfrentando las cosas de Dios. Cuando ellos rechazan el Evangelio, no te están rechazando a vos. ¿A quién están rechazando? A Dios. Porque no entienden las cosas de Dios. Y nosotros, que entendemos las cosas de Dios porque entendiste el Evangelio, porque el Espíritu Santo te lo reveló, podés decir, yo entiendo la mente de Cristo. Sí, necesitamos crecer en nuestro conocimiento, no entendemos todo, pero entendemos el Evangelio y entendemos lo que Dios hizo en nuestra vida. Y Pablo dice, eso es que vos tenés la mente de Cristo, que ahora pensás diferente al mundo. Pensás diferente a sus filosofías. No agregamos sus filosofías a la Biblia. Estudiamos la Biblia y el mundo dice, ese libro es anticuado, ya no tiene sentido, estamos en el siglo XXI. Y vos decís, pero para mí es el poder de Dios. Cambió mi vida, lo estudio porque son las mismas palabras que Dios quiere para mí, para crecer. Porque tengo la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tenés el hombre natural que no entiende, rechaza, no quiere saber nada con Dios. Es una pérdida de tiempo para él. Y tenés el hombre espiritual que entiende el Evangelio porque el Espíritu Santo lo reveló, entiende la palabra de Dios, puede juzgar todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entiende, porque ve las respuestas acá, porque entiende el sistema del mundo y que Satanás lo usa para su provecho, y sin embargo Dios salva almas. Y puede ver que tiene la mente de Cristo porque piensa como Cristo. Es el hombre espiritual. Pero hay algunos que estaban en la iglesia de Corinto que debían ser espirituales en su forma de pensar, debían pensar como Cristo, y sin embargo estaban trayendo filosofías de su mundo y agregándolos a la Biblia. Y eso crea el problema central de estos capítulos, que es división en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque estaban trayendo filosofías diferentes a la Biblia adentro de la iglesia y se estaban peleando entre sí como hacía su cultura. Eso es el contexto del pasaje. La semana que viene va a seguir con ese mismo contexto, Pablo, y va a seguir con la misma idea de unión y la misma idea del hombre espiritual y el hombre natural, y va a hablarles como a bebés espirituales en vez de a maduros espirituales. Y vamos a hablar qué significa eso la semana que viene. Pero para nosotros hoy, si vos sos un creyente, Pablo dice, tenés la mente de Cristo. Significa que no pensamos como el mundo. Te hago esta pregunta. ¿Qué clase de pensamientos tenés? No estoy hablando de pensamientos pecaminosos. Sí, debes estar... debes dejar que el Espíritu Santo obre en tu corazón para sacar eso. Pero quizás decís, bueno, la iglesia es anticuada ya. ¿Por qué venimos a la iglesia? La palabra de Dios nos dice que debemos congregarnos. Por eso venimos a la iglesia. Dios nos mandó a congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos ministramos. Aquí es donde predicamos la palabra de Dios que nos alimenta. Aquí es donde oramos y glorificamos a Dios juntos. Decís, ¿puedo hacer todo eso en mi casa? Sí, pero Dios te mandó a congregarte en una iglesia. Punto. El hombre que tiene la mente de Cristo va a decir, eso es lo que Dios quiere para mí, y ahí es donde crezco espiritualmente y ministro a los hermanos, voy a ir. Un inconverso dice, ni loco me levanto a esa hora. ¿No? Especialmente si estuve de fiesta toda la noche, ni loco, no, estoy ocupado con esto, con el otro. Pero alguien que tiene la mente de Cristo viene y dice, voy a vivir para el Señor, y lo que Él quiere es que me congregue para poder crecer espiritualmente, es lo que voy a hacer. Tengo la mente de Cristo, tengo un problema en mi trabajo, en mi vida, ¿a qué psicólogo puedo ir para ayudarme con mi problema? ¿No? ¿Qué es lo primero que te dicen? Hay muchos trabajos que dicen, ah, necesitas ir al psicólogo, él te va a ayudar, ¿no? Y hay muchos creyentes que lamentablemente dicen, ah, sí, voy a ir, a ver si me puede ayudar. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué persona te va a decir algo que te sirva para tu vida que está fuera de la palabra de Dios para trabajar tu psicología? Si no va a poder entender tu psicología porque vos tenés la mente de Cristo, ¿no? Entonces, si sos un creyente que tiene la mente de Cristo, ¿a dónde vas para tus respuestas? A la palabra de Dios. Pero después no es, a ver qué tiene Dios para mí. Ah, mira, justo abrí en el Eclesiastés 12, a ver. No, leemos la palabra, estudiamos la palabra, tenemos la mente de Cristo, queremos crecer, pero pensamos como Dios piensa, no como el mundo. Y Pablo les está hablando a creyentes acá en Corinto y les está diciendo, dejen de basarse en sus filosofías del mundo, en sus ideas carnales, y vuelvan, porque ustedes tienen la mente de Cristo, piensen como cristianos. Eso es lo que está diciendo. Vos y yo tenemos la mente de Cristo. Tenemos pecado en nuestra vida y luchamos con eso, pero tenemos la mente de Cristo y muchas veces tenemos un problema y lo enfrentamos con filosofías del mundo. Y Pablo está diciendo, si sos un hombre espiritual, vos ya no sos un hombre natural que no entiende las cosas de Dios. Entendés las cosas de Dios. Debes entender que la verdad que obra en tu corazón, que el Espíritu Santo usa, es la palabra de Dios. Y debe ser la guía de tu vida. Porque vos tenés la mente de Cristo, entendés el Evangelio, entendés lo que Él hizo, podés juzgar todas las cosas. Dejá de vivir basándote en filosofías del mundo. Eso es lo que Pablo es el tema principal. Entonces te pregunto, y ya termino. ¿Tenés la mente de Cristo? Y la respuesta es, si conoces a Cristo como tu Salvador, tenés la mente de Cristo, ¿no? Ya que tenés la mente de Cristo, ¿por qué pensás con las filosofías del mundo? Yo no conozco tu corazón, tus pensamientos, vos no conocés mi corazón, mis pensamientos. Pablo no conocía el corazón y los pensamientos de los cristianos acá en Corinto. Podía haber evidencia de su vida, pero muchos de nosotros vivimos nuestra vida basándonos en filosofías y pensamientos del mundo, en vez de decir, yo pienso diferente al mundo porque tengo la mente de Cristo. ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Tenés la mente de Cristo y vivís de acuerdo a lo que Cristo tiene para vos en su palabra? ¿O, bueno, tengo la mente de Cristo, pero voy a vivir, no quiero perder estas amistades o estos familiares, o no quieran que piense que sea raro o lo que sea? ¿Cómo pensás en cuanto a las cosas de Cristo? El hombre natural no las entiende, las rechaza. Rechaza el Evangelio, rechaza la cruz, rechaza todas esas cosas porque no lo entiende, no lo puede discernir a menos que el Espíritu Santo obre en su corazón. Entonces, debemos compartir el Evangelio con el mundo y orar que el Espíritu Santo haga su obra. El hombre espiritual entiende las cosas de Dios. Ahora, hay temas que no entiende, pero entendemos las cosas del Evangelio. Entendemos que la única cosa que te puede salvar es el Evangelio. Y entendemos esas cosas, y no puede juzgarnos el mundo que no lo entiende, sino que nosotros podemos juzgar al mundo en sí, porque entendemos y ellos no. ¿Y qué debo hacer entonces? Compartir el Evangelio con ellos, para que el Espíritu Santo les revele la verdad y los salve. Y en último, ¿quién tiene la mente de Cristo? Nosotros. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, que significa que pensás como Cristo. ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios para saber cómo piensa Cristo? ¿Diferente al hombre natural? ¿O decís, yo tengo la mente de Cristo, pero voy a actuar como el hombre natural? ¿Cómo es tu forma de pensar? Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Estás viviendo de acuerdo a la mente de Cristo o a una mente que está basada en el hombre natural? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos dos capítulos que hemos estado estudiando en estas semanas. Te damos gracias, Señor, que antes de la fundación del mundo decidiste, predeterminaste que nosotros fuéramos tus hijos, que nosotros entendiéramos la verdad del Evangelio por medio de la revelación de tu palabra en el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, que por medio de tu gracia pudimos poner nuestra confianza en ti y pasar de muerte a vida espiritual, a ser salvos, vivos, regenerados para traerte gloria a ti. Señor, te damos gracias porque no era algo que viste en nosotros, algo bueno, era algo que tú decidiste que iba a ser así y nos salvaste. Señor, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, pasamos de ser un hombre natural a un hombre espiritual. Señor, te agradecemos porque ahora podemos entender el Evangelio y entendemos este mundo y podemos ir y compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen, Señor. Y oramos que compartamos el Evangelio claramente y que tu Espíritu Santo penetre corazones y los transforme y los regenere para que ellos también puedan vivir para ti. Señor, te pedimos que nos des oportunidades de compartir el Evangelio, que podamos realmente tener un deseo de compartir la verdad con otros, y oramos que tú obres en corazones. Y Señor, en último lugar, te pedimos, ya que tenemos la mente de Cristo, te pedimos que podamos pensar de una manera bíblica, de una manera correcta en cuanto a ti, en cuanto al mundo, Señor, y que podamos sacar ideas del mundo y filosofías del mundo de nuestra vida, y que podamos vivir como personas que tienen la mente de Cristo. Señor, te pedimos que en todo esto nuestro propósito sea traerte gloria a ti. Pedimos ahora que nos bendigas, que nos ayudes a recordar estas palabras en esta semana. Señor, que nos sigas alimentando por medio de tu palabra para que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento de ti y trayéndote gloria en todo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.